Hola, ¿cómo están? Yo soy Irma Gallo y este es un episodio más del podcast de la libreta de Irma. En esta ocasión conversamos con la escritora, narradora y ensayista Dalia de la Cerda. Nos la encontramos a Dalia en una ronda de entrevistas que organizó Sexto Piso en la librería El Péndulo de la Colonia Roma por su reciente libro Desde los Zulos, un libro de ensayos que la verdad no tiene pierde si ustedes están buscando como otras opciones en el feminismo, quieren saber en dónde situarse, qué está sucediendo y un poco también de la historia personal de Dalia. Bueno, la entrevista completa, déjenme decirles que la pueden ver ya en nuestro canal de YouTube, pero en este podcast vamos a rescatar algunas de las respuestas que nos dio Dalia acerca de este su último trabajo y también, por supuesto, de su trayectoria ideológica, de su trayectoria teórica, de su trayectoria intelectual y de vida. Vamos a comenzar contándoles un poco quién es Dalia de la Cerda. Dice la primera de forros del libro Desde los Zulos, publicado por Editorial Sexto Piso este año, que Dalia de la Cerda nació en Aguascalientes en 1985. Creció y vive ahí. Estudió la licenciatura en filosofía. Ha sido empleada de un call center, un bar y una fábrica de dulces. Ha trabajado como editora de noticias internacionales y como vendedora de avón, rosas negras en la calle y de ropa de segunda en un tianguis. En 2009 ganó el certamen literario Letras de la Memoria, convocado por el Centro Cultural Los Arquitos. En 2015 fue becaria del programa de estímulo a la creación y al desarrollo artístico de Aguascalientes, el conocido como PECDA. Fue beneficiaria también del programa Jóvenes Creadores del FONCA en sus emisiones 2016 y 2018. Ganó el Premio Nacional de Cuento Joven Comala en 2019. Ha participado en las antologías mexicanas 13 Narrativas Contemporáneas que publicó la editorial Fondo Blanco en 2011, Los Cuerpos que Habitamos, Ficción y No Ficción sobre el Derecho a Decidir, una coedición de Analfabeta y la Universidad Autónoma de Nuevo León del 2021, que les recomiendo, por favor, lo busquen, lo encuentren, Las Elecciones de Olivia Teroba, es un libro de verdad que no se pueden perder. En Tsunami 2, publicado por Sexto Piso en el 2020 y compilado, editado por Gabriela Jáuregui y Éxtasy en Astra Magazine 2022. En 2022, ese mismo año, publicó en Sexto Piso su libro de cuentos Perras de Reserva. Es cofundadora y codirectora de la colectiva feminista Morras Help Morras. Y si ustedes quieren escuchar a Dalia por estos rumbos del podcast, no se pierdan Escribe como Morra y Morras versus Fundamentalismos. Obviamente, en todas las plataformas en donde escuchen sus podcasts. Bueno, pues lo primero que quisimos saber de Dalia cuando conversamos con ella es cómo había encontrado, cómo se había topado, cómo había chocado de frente con este feminismo desde los zulos. Esto fue lo que nos respondió.
La verdad, cuando yo empecé a leer feministas negras, feministas de color, feministas tercermundistas, ahí me explotó la cabeza porque todo lo que decían me hacía mucho sentido. Con filósofa me parecían muy pulcras teóricamente, me parecía lo más complejo que yo había leído de feminismo, pero además porque me espejé, ¿sabes? Yo me vi representada ahí, cosa que yo no había hecho con el feminismo blanco. Yo encontré el feminismo negro, el feminismo de color, el feminismo tercermundista, el feminismo desde los zulos, porque yo no me sentía representada por la experiencia de las mujeres blancas. Yo lo leía, entendía desde dónde hablaban, me parecía que había aportes teóricos muy relevantes, pero no me sentía conectada con sus experiencias de vida.
Bueno, ¿cuál fue entonces la necesidad que impulsó a Dalia de la Cerda no solo para escribir un nuevo tipo de literatura, sino también de teoría feminista, para buscar nuevas teorías feministas e ir armando la suya propia?
Por ejemplo, a mí algo que me dicen mucho de mis textos, tanto de Perras de Reserva como desde Los Zulos, es que precisamente les gustó porque se sintieron identificadas, se sintieron representadas. Creo que por eso ha tenido tanto éxito entre las lectoras Perras de Reserva, porque encontraron un texto en donde los personajes se parecen a ellas. Entonces, al final de cuentas, era lo que yo quería hacer, satisfaciendo una necesidad que yo misma sentía, porque antes que ser activista, que ser escritora, soy lectora y soy persona. Entonces yo encontraba estas faltas, estos huecos en la literatura. Yo sentía que hacía falta más representatividad, más forma de representación efectiva, o que no fuera desde la discriminación o desde la reproducción de sistemas de opresión, pero también sentía que hacía falta hacer feminismo desde México, hacer un feminismo situado aquí, porque tenemos a las activistas y pensadoras, críticas teóricas feministas. Por ejemplo, en Bolivia tenemos unas extraordinarias, tenemos también en República Dominicana, tenemos en muchos lados, pero aquí en México, pues lo que se hace es desde la academia, y yo sentía que había esa necesidad de trabajarlo desde la literatura, desde el ensayo, desde lo que hacía falta más. No es que no exista, pero hacía falta más.
Sabemos que hay un feminismo radical que está en contra de las mujeres trans, incluso, bueno, en contra de todas las identidades trans, pero ataca particularmente a las mujeres trans, ya que dice que esta población, esta comunidad, se está robando los derechos que a las mujeres nos han costado tanto trabajo conseguir. Nosotros, en lo personal, no estamos para nada de acuerdo con esta visión y, bueno, sabemos que Dalia tampoco lo está, así que quisimos conversar con ella acerca de este tema y que nos la justificara su posición desde el punto de vista teórico, porque, como hemos dicho desde un principio, Dalia tiene un piso teórico muy sólido.
Bueno, mi postura es totalmente trans incluyente, porque yo creo que hablar de una opresión basándonos únicamente en la genitalidad de las personas es unidimensional y no es complejo. Pienso que tenemos que abrazar el universo de las complejidades y entender que a las personas nos pueden oprimir de forma sexista, independientemente de los genitales que tengas.
Claro.
Y que el sexismo aún a las personas con vulva nos atraviesa de formas muy distintas. Claro. Si eres una mujer negra, si eres una mujer blanca, si eres una mujer racializada. Si eres una mujer racializada, se te va a cuestionar tu sexualidad, te van a decir que te hipersexualizas solo por existir, se te va a exotizar. Si eres una mujer blanca, el sexismo te va a atravesar como que te exijan ser casi pura y casta, que te exijan ser delgadísima. Si eres una mujer racializada, el sexismo te va a atravesar de distintas formas, como por ejemplo que se espere que tú seas una super mujer que pueda con 4 jornadas laborales, ¿no? Depende mucho de dónde vengas en cómo te va a atravesar el sexismo, y el sexismo también atraviesa a los hombres, y la misoginia también atraviesa a las mujeres trans. Y al final de cuentas, creo que estos discursos que sostienen los feminismos transodiantes son peligrosos, porque replican la misma estrategia que han aplicado los fascismos y los nuevos populismos, que es crear un enemigo imaginario, un enemigo en el otro, en la otra, en el otro, que viene a robarte algo que es tuyo, ¿no? Vienen a robarnos los migrantes nuestros trabajos, vienen los judíos a robarnos nuestra vida, nuestro bienestar, vienen las personas negras a violar a nuestras mujeres, vienen las personas trans a quitarnos lo que hemos conquistado. Y yo me pregunto, si las mujeres trans son menos del 1% de la población, ¿cómo nos van a borrar, no? Que me digan que si de 1,000 mujeres deportistas hay una mujer trans en los deportes, ¿cómo nos va a borrar? Es nada más un miedo infundado que viene precisamente de que estas estrategias, pues si las usaba el nazismo, es porque funcionan, claro. Porque apelar al miedo, a que le tengamos miedo al otro, son discursos peligrosos, pero que se siguen usando porque funcionan. Es como Trump ganó la presidencia, apelando al miedo a los migrantes. Entonces, creo que desde ahí deberíamos de ver que es peligroso, que siempre que te planteen algo como la amenaza trans, la amenaza migrante, la amenaza negra, la amenaza judía, es un discurso es un discurso peligroso que no hay que tolerar. Y pues si tú militas en quitarle derechos a otras personas, eres antiderechos. Y no hay discusión. Si tú estás militando para que las mujeres trans no tengan derecho al reconocimiento de su identidad jurídica, eres una persona antiderechos.
Grabamos este capítulo desde Los Zulos, porque no vivimos en una residencial privada en la que no sucede nada. Al fondo estamos escuchando a unos miembros de la iglesia cristiana que todos los domingos cantan aquí detrás, en la iglesia que está detrás de la unidad de edificios populares en donde vivimos. Hacemos esta aclaración por si de repente escuchan una música que creen que no va con el espíritu de este podcast. Y además, ahora vamos a hablar también de un tema polémico con Dalia, el aborto. Morras Help Morras, que es la colectiva de la que ella forma parte, la que ella dirige, la que ella cofundó, es una colectiva que se dedica a apoyar a las mujeres a abortar. Sin embargo, no, esto no es todo, aunque es muy importante, no lo es todo, porque hemos escuchado historias, leímos en el libro de Dalia, acerca de comunidades en donde las mujeres son obligadas a esterilizarse. Así de terrible como se escucha, así que le preguntamos a Dalia acerca de su trabajo en Morras Help Morras con el aborto y cómo se ha ido modificando al calor de estas nuevas noticias, que desgraciadamente para muchas, muchas mujeres no son nuevas.
Bueno, creo que esto se hace uno pues saliendo más a la calle, ¿no? Ensuciándote más los zapatos, haciendo activismo. Porque yo esto no lo aprendí con la reflexión, ¿no? Fue que un día yo estaba acostada en mi casa tomándome un agua de coco y de repente dije, güey, hay esterilizaciones forzadas, ¿no? Fue porque alguna mujer me dijo que era el problema al que se enfrentaban. Esto fue que en periferias nos decían, por ejemplo, que les hacían las salpingos sin avisarles, que si ya tenían 3 hijos, cuando se despertaban de la cesárea ya estaban ligadas. Entonces, o que les condicionaban la atención, que les decían que otro parto ya no se los iban a atender, iban a tener que parir en la calle, o que estaban muy, ya tenían muchas hijas e hijos y literal las presionaban, las obligaban a que se sometieran a una esterilización. Y también hay testimonios de programas sociales que para que te los hagas está condicionado. Entonces fue escuchando a otras sus problemáticas y saliendo a trabajar, a hacer trabajo de campo, que yo me enteré. También escuchando otras se puede a través de redes sociales. En redes sociales hay un montón de testimonios, sobre todo en algunas dictaduras de Centroamérica, donde pues se ha tenido que hacer una reparación histórica contra mujeres indígenas, mujeres racializadas de las naciones originarias, que fueron esterilizadas a la fuerza como un proyecto de blanqueamiento social, de mestizaje, de exterminio. Entonces, leyendo a otras feministas que piensan distinto a ti, que han tenido otras experiencias, es que te das cuenta. Y esto es lo que nos pasó a nosotras en Morras Help Morras, que nos dimos que a veces en la periferia no hace falta el aborto. Exacto. Sino a que tengan acceso a programas de salud sexual y reproductiva, sobre todo mucho de violencia obstétrica, de claro, parto humanizado, de respeto de decisiones durante la gestación, el parto y la maternidad. Y ha sido eso, ser humilde y decir, yo no tengo la verdad absoluta, lo que mis sentimientos no son la verdad, mis posturas políticas no son la verdad, y cómo puedo utilizar las herramientas que tengo para que el trabajo que hago sea más incluyente. Y ahora sí trabajamos mucho pues el tema del aborto, pero también damos talleres de justicia reproductiva, les pues ayudamos como que tengan claro que es violencia pues qué es violencia reproductiva, qué es violencia obstétrica, y no es que no sepan, cuando vives violencia obstétrica la sientes, te atraviesa la piel. Yo no le voy a explicar a una mujer que ha parido, que ha gestado, lo que es la violencia obstétrica, pero a veces lo que se desconocen son las herramientas que tienen a la mano para poder hacerle frente a esta violencia y para poder buscar reparación.
Bueno, finalmente aprovechamos la vuelta, como se dice, y le pedimos a Dalia que invitara a toda la gente que nos escucha o que vea esta entrevista en nuestro canal de YouTube a inscribirse a nuestro club de lectura con Perras de Reserva. En la última sesión, obviamente, va a estar Dalia para conversar con nosotros. Esta es su invitación.
Ay, me gustaría mucho invitarlas, invitarles, invitarlos al club de lectura. Creo que los clubes de lectura son espacios maravillosos que se convierten en espacios seguros, que son en espacios que se gestionan con mucho amor y que también, por qué no decirlo, son espacios que merecen ser remunerados porque el trabajo que se realiza por parte de las personas que dirigen los clubes de lectura es muy amplio, tanto de guiar como la lectura, como de plantear preguntas para que se haga reflexión colectiva, como mantener el espacio seguro. Entonces yo las invito un montón a que se animen a inscribirse, para que estén sesionando con Irma y posteriormente conmigo, y pues nada, para que conozcan un poco más de mi obra y podamos platicar, y además de que Irma es excelente mediadora de lectura, entonces va a ser una experiencia muy enriquecedora.
¿Qué les pareció este episodio? Esperamos de verdad de todo corazón que les haya gustado, porque lo hacemos con todo el cariño, con poquitos recursos, en casa, con un micrófono comprado en Amazon, ya dije una marca ni modo, pero con todo el cariño para ustedes. Esperamos que les haya gustado, ojalá se animen a inscribirse a nuestro club de lectura. Y bueno, ya escucharon a Dalia de la Cerda, hay muchas cosas interesantes que compartir con ella. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio de el podcast de La Libreta de Irma. Chao, hasta pronto.